Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan, capítulo 7, versos 1 a 9 y 10 y 18. Entre otras escrituras como Deuteronomio 29, 29, Segunda de Pedro 1 a 16 y 3, 9. Dios nos da toda la información que necesitamos, aunque sea información que no queremos. Y en este servicio de comunión, hoy aprenderemos que el ajustarnos a la soberanía de Dios siempre es mejor que el sufrir las consecuencias en nuestra obstinación. Hoy, al tomar la cena del Señor, reconocemos y así recordamos que los judíos querían matar a Jesús, pero porque le odiaban. Pero Jesús voluntariamente entregó su vida para salvar al mundo. Hoy estamos en el capítulo 7 de Juan, que tiene 53 versos. Es mucho, naturalmente, porque está tan largo, simplemente hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 7 de Juan y verso 1, y luego nos prepararemos para participar de la cena del Señor en comunión. Así pues, voy a leer los primeros 9 versos, y luego regresaremos al verso 1 para ver por lo menos 3 o 4 puntos. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. 8. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a regresar al primer verso del capítulo 7 de Juan. Quiero concentrarme en 4 puntos importantes, 4 frases que están aquí, en este verso 1 del capítulo 7. Vamos a ver punto por punto, porque encontramos 23 palabras en este verso 1 del Evangelio de Juan, capítulo 7. De aquí encontramos suficiente información para ocuparnos esta media hora a 3/4 de hora que vamos a estar aquí en este estudio de hoy. En este punto es un verso. Yo he predicado en el pasado en un verso, a veces en una sola palabra, principalmente en un estudio como hoy, miércoles por la tarde. Pero ha habido ocasiones que he enseñado simplemente en una palabra o una coma o en un punto. Pero hoy encontramos 23 palabras en este verso 1, donde dice que Jesús andaba en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Juan nos presenta en un solo verso 4 palabras, 4 aspectos de una historia. Nos dice cuándo, nos dice el por qué, y también nos dice dónde y por qué. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y por qué? Juan quiere mostrarnos en forma cronológica la orientación de lo que sucedió después de estas cosas. 15 veces en el Evangelio de Juan, Juan utiliza la frase después de estas cosas. Es como Juan escribió su Evangelio. Es como Juan escribió también el libro de Apocalipsis. Después de estas cosas vi esto, vi aquello. Después de estas cosas sucedió esto o aquello. Entonces, es una frase muy única del escritor Juan cuando él escribe. Juan primero nos está diciendo acerca de cuándo. Juan quiere que veamos el tiempo cronológicamente, cómo tomó y cuándo tomó lugar a estas cosas. Después de estas cosas, ¿qué cosas? Todas las otras cosas que Juan ya explicó en las secciones antes de esta, comenzando con los milagros de Jesús, que alimentó a 5,000 personas, más todas sus mujeres y sus hijos. Después de la obra milagrosa de que caminó sobre el agua, después de la confrontación acerca de que él afirmaba ser el pan de vida, y explicó a sus discípulos, a los 12, muchos de los discípulos, no los 12 apóstoles, muchos de los discípulos, después de estas cosas que oyeron, decidieron separarse y ya no andaban con Jesús. Después de todas estas cosas que tomaron lugar, tomó lugar el capítulo 7 con el verso 1. Lo que no vemos luego es que hubo un periodo como de 6 meses después de estas cosas. Entre capítulo 6 y capítulo 7 creemos que hay un periodo como de 6 a 7 meses. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque en el capítulo 6 y verso 4 Juan nos dice que era el tiempo de la Pascua. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. ¿En qué tiempo del año toma lugar esa fiesta de la Pascua de los judíos? En la primavera. Algo así como por abril, el mes de abril de nosotros, es cuando tomaba lugar la fiesta de la Pascua. Luego venimos al capítulo 7. Ya está cerca la fiesta de los tabernáculos porque Jesús va a ir a Jerusalén y sus propios hermanos mencionan la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 7. Así que creemos que hubo un periodo como de 6 y 7 meses entre capítulos 6 y 7 donde Juan escribe, no escribió casi nada acerca de qué sucedió con Jesús. Esto no quiere decir que Jesús no estaba activo haciendo algo en su ministerio, sino que sabemos por los otros evangelios de que Jesús estaba activo. Mateo, Marcos y Lucas nos lo explican. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús hizo cuando fue al lado oriental del lago de Galilea, o sea, a Genezaret, allí Jesús sanó muchísima gente. Es una cosa que Jesús hizo en ese periodo de 7 meses. No solamente esto, sino que Jesús tuvo confrontación con los dirigentes, los líderes de sus religiones y sus tradiciones. Jesús le dijo, de todas las cosas que Jesús le dijo, también Juan escribe, entendemos por los otros evangelios de que los fariseos reprendieron a los discípulos, reprendieron a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos de acuerdo a sus costumbres. También sabemos que una mujer vino a Jesús que tenía una hija poseída y le pidió a Jesús que la sanara y Jesús sanó la hija de aquella mujer. Entonces, por eso los otros evangelios. Jesús regresó a aquella región otra vez y se encontró con otro grupo de personas y alimentó otro grupo como de 4,000 personas, que incluyendo a sus mujeres y sus niños. También durante ese periodo de tiempo Jesús fue al norte, al área del monte Hermón, que es el área de Cesarea de Filipos. Y ahí Juan de Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Mateo 16, 16. Pedro contestó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de ese incidente, Jesús les advirtió que iban a ir a Jerusalén y moriría en Jerusalén. Jesús siempre continuó diciéndole solamente a sus apóstoles abiertamente lo que le esperaba. No solamente esto, sino que también Jesús le dijo a algunos de sus discípulos y los llevó al Monte Santo y ahí presenciaron la transfiguración del Señor, donde pudieron ver que estaba transfigurado con Moisés y Elías. Después de esto Jesús regresó a la parte del norte de Galilea y ahí sanó muchísima gente. Por ejemplo, sanó en particular el hijo de aquel padre que le rogó que su hijo estaba endemoniado. Así que todas estas cosas tomaron lugar en este periodo de 6-7 meses entre capítulos 6 y 7. Y Juan no lo escribe, pero los otros evangelistas lo escribieron. Es lo que vemos aquí. Jesús siempre estaba instruyendo a sus discípulos acerca de lo que les sucedería. Jesús los llevaba a ciertos lugares, les hablaba de ciertos misterios. No solamente que les sucederían a él, sino que misterios que tomarían lugar aun cuando él ya no estuviera con ellos. Por eso es que Jesús les hablaba de su muerte y de su resurrección. Esto es bien interesante, porque Jesús hizo muchas cosas que Juan no menciona. ¿Por qué tomó esta decisión Juan? Porque esas cosas que Jesús hizo no estaban en el mensaje que Juan deseaba comunicarnos. Por ejemplo, si tienen el propósito para lo que Juan desea comunicarnos, eso es lo el propósito de Juan es no era de presentar lo que Jesús hizo cronológicamente, sino que las intenciones de Juan eran otras. Podemos ver cómo Juan se esforzaba. Juan desea que nosotros, sus lectores, reconozcamos que Jesús fue Dios encarnado. Jesús era el Mesías. Jesús era la palabra hecha carne. Ese era el propósito de Juan, para que podamos reconocer que Jesús era Dios. Encontramos aquí un principio muy importante que quiero que vean. Este principio es de que Dios no nos dio toda la información que tiene para nosotros. Dios solamente nos dio suficiente información que necesitamos. Esa es la información que Juan nos dio. La información que necesitamos, entendamos, de que Dios no nos dio todas las informaciones que tiene. Dios solamente nos dio la información necesaria para que podamos reconocer quién es Dios y qué desea que hagamos para ir a su presencia y vivir con Él. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso es lo que Juan quiere comunicarnos, ciertas palabras. Mucha gente nos hacen preguntas, ¿por qué es que Dios no habló de esto, no habló de aquello, o no nos dijo esto o aquella cosa? ¿O por qué no te la comunicó a ti para que tú las comuniques? Entonces, yo honradamente, vuestro pastor Skip A. Tig, les digo, yo no sé, porque a Dios le pertenece el mundo y Él nos informa lo que Él decía informarnos. Lo demás, yo no sé. Así que yo sí te puedo decir que Dios nos da la información suficiente para venir a su presencia. Entonces, la gente te va a preguntar, ¿qué estás haciendo con la información que Dios te ha dado? Entonces, Juan nos presenta lo que es importante para nosotros entender acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros en detalle. Algo más en esta frase de que después de estas cosas, after tau, aquí hay un principio más. El reloj de Dios es diferente al reloj nuestro, a nuestro reloj terrenal. Yo siempre llevo mi reloj de canilla, pero No siempre llevo ese reloj, pero siempre llevo este reloj cuando sé que tengo que guardar el tiempo con exactitud en lo que quiero hacer durante el día. El reloj de Dios es más exacto que nuestro reloj creado por los hombres. Dios nunca está tarde. Dios siempre está a tiempo. Una de las cosas que yo he encontrado una y otra vez en el Evangelio de Juan es esto. Que Dios es exacto en lo que desea hacer para nosotros. Galatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero cuando vino el tiempo exacto, cuando Jesús vino a la tierra, era el tiempo perfecto. ¿Tiempo perfecto de qué? Vino a pueblo de Caná y su mamá le dijo, hijo, el vino se ha acabado. Y Jesús contestó enfáticamente, madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque mi tiempo no ha llegado. Porque el tiempo de Jesús era exacto y esperaba un tiempo exacto. Más tiempo, cuando llegó el tiempo, antes de la crucifixión, cuando Jesús está en su oración vicaria a Jesús en Juan 17, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí está diciendo Jesús ampliamente que la hora ha llegado. Así que Jesús estaba siempre caminando con un reloj exacto, que es el reloj de Dios. Pero el apóstol Pedro escribió también en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9. 3:9. Dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mi padre terrenal no siempre estaba a tiempo. Él venía para llevarme a casa después de la escuela y casi nunca llegaba a tiempo. Yo siempre tenía que esperar, pero mi Dios, nuestro Padre Celestial siempre está perfecto en su programa, en su tiempo. Ese es el primer punto que vemos aquí en capítulo 6, verso 7 de Juan. El segundo punto es, después de estas cosas, Jesús andaba en Galilea. ¿Cómo es que Jesús se transportaba en Galilea o de Galilea a los puntos que tenía que ir? No había automóviles en ese tiempo, ni bicicletas ni autobuses. Jesús caminaba. Yo no quiero arruinarles lo que ustedes ya entienden de la vida de Jesús, porque nosotros cuando vamos a Israel y tomamos algunas excursiones para conocer el país, no caminamos. ¿Cuántos de ustedes han ido a Jerusalén o a Israel? Levanten sus manos. Sí, ustedes que ya han ido a Israel saben bien que nos transportan de un lugar a otro en autobuses hasta con aire acondicionado. Así que el autobús nos transporta, hace todo el trabajo difícil. Así que nosotros caminamos una de cada 100 tiempo, o sea, un minuto de 100 minutos de que Jesús caminaba. A nosotros nos transportan en autobús con todo lujo, un autobús con todas las comodidades modernas. Y con todo ello, algunos dicen, ya estoy cansado, deseo descansar. Pero Jesús siempre caminó en Galilea, a Galilea, de Galilea a Jerusalén. Así que Jesús caminaba en muchos de los lugares que hemos mencionado y mencionamos que están escritos en los evangelios, pero oí lo que sucedió con un joven de 16 años que apenas obtuvo su permiso para manejar el automóvil y dijo, papá, quisiera que podamos hablar acerca de cómo me vas a permitir utilizar el automóvil familiar. Y su papá le dijo, hijo, si tu educación se mejora y tus grados de la escuela se mejoran a llegar al 100 y puedes tener A's y no B's, puedes a manejar el automóvil familiar. Así que el muchacho se afinó en todo, levantó sus grados y se levantaba muy temprano todos los días por la mañana pero nunca se cortó el cabello. Entonces, cuando llegó el punto, su papá le dijo, papá, papá, ahora sí ya puedo manejar el automóvil. Le dijo, sí, hijo, mejoraste tus grados de la escuela, te limpias mucho, pero no te has cortado el pelo. Su papá dijo, papá, Jesús y Absalón, Samson, Moisés, todos tuvieron cabellos largos. Su papá dijo, sí, hijo, estás correcto. Todos ellos tuvieron cabellos largos, pero todos ellos, incluyendo a Jesús, siempre caminaron a pie para donde quiera que tenían que ir. Esto quiere decir para nosotros particularmente, la palabra andar es una palabra griego que dice patejo. Y típicamente es una metáfora para continuar andando y vivir, o sea, un tipo de una forma en que una persona vive, es como camina, es lo que quiere decir. Por eso es que Jesús siempre se quedaba en la región de Galilea. Esto es precisamente lo que quisiera explicar ahora, de cómo Jesús caminaba de Galilea a Jerusalén. Jesús siempre estaba instruyendo a sus apóstoles, sus discípulos, y se movía de un lugar a otro para siempre encontrar grupos diferentes. Ustedes se habrán preguntado, qué hermoso y qué hermoso hubiera sido ser discípulo de Jesús. Te habrás preguntado, qué maravilloso hubiera sido estar oyendo, ser un grupo de los discípulos que estaban con Jesús. Piensa en eso por un momento, lo hermoso que hubiera sido. Seguir a Jesús. Sería difícil caminar todos estos lugares de un lugar a otro a pie, caminando. Y así como aquellas multitudes que siempre estaban con Jesús, y varias veces Jesús los alimentó, los sanó. En primer lugar, vamos a ver cómo es Galilea en el verano. En el verano, Galilea está muy caliente. Hoy, antes de presentarme para presentar este estudio, llamé a Galilea a ver qué era la temperatura. Si se me dijo que la temperatura estaba llegando a 103 grados. Entonces, imagínense lo caliente que está por estos días o los veranos en aquella región de Galilea. Imaginemos cómo sería para Jesús y sus discípulos seguir a Jesús durante los tiempos de verano bajo aquel sol tan caliente, caluroso que estaba. Pero lo que ellos oían y veían y oían de la boca del maestro, lo que ellos experimentaron durante los tiempos de verano con Jesús, eso será una experiencia para siempre. Va a ser una experiencia que ellos experimentaron para siempre, y todos ellos, su vida cambió. Lo que ellos vieron y escribieron continuará escrito por generaciones venideras, y nos mejorará nuestras vidas por las generaciones que siguen después de nosotros. Como Segunda de Pedro escribió en el capítulo 3 y verso 9, no les hemos hablado de cosas, sino que nosotros vimos su majestad cuando Dios Padre descendió al Monte Santo y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así que el seguir a Jesús ha sido difícil, pero cuando los discípulos tenían la oportunidad de una experiencia, aunque pequeña, eso fue una experiencia para vida, para siempre, la vida presente y la futura. Quiero que entiendan que el seguir a Jesús, de veras seguir a Jesús, eso es duro y difícil, pero este debe de ser una alternativa maravillosa y hermosa. El seguir a Jesús es difícil, pero el Señor siempre nos ha galardoneado porque le seguimos. Jesús siempre me ha permitido que puedo viajar a lugares maravillosos, aunque a veces con dificultades, pero es maravilloso poder estar en una situación que digas, el Señor me envió y por eso estoy aquí. No será fácil, pero es una buena alternativa. ¿Qué es la alternativa? Vivir una vida que no te puedes imaginar, que no es aburrida. Todos tenemos que vivir nuestra vida. Todos estamos pasando por una vida y estamos cubiertos con el poder de Dios. Las cosas de que Jesús dijo en capítulo 6 de Juan sorprendió a tantas gentes, incluyendo a sus discípulos, que algunos se apartaron de Jesús porque algunas palabras les parecían duras. Les gustaba los milagros de Jesús, les gustó que los alimentó, pero cuando les hablaba de palabras doctrinales, se desesperaban y ya no siguieron a Jesús. Por eso es que Jesús les dijo al círculo de apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué dijo Pedro? Las palabras que dijo, esas palabras que salieron de la boca de Pedro. Dijo, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque hemos visto dificultades y vendrán dificultades, Pedro estaba consciente que vendrían dificultades. Pedro confesó de que él estaba convencido, los que estaban con él, de que quién era es. Por ejemplo, algunos de ustedes se han dado cuenta que de aquí del Calvario de Albuquerque hemos ido como misioneros al Medio Oriente, principalmente. Últimamente mi esposa viajó a Irak y a Lebanon con la organización Reload Love, que es un ministerio que tenemos aquí en la Capilla Calvario. Y fue para llevar algunos dineros para construir algunos parques de recreación para los niños, porque con esa organización de terroristas que han golpeado esa región, no tienen sus parques de recreación. Por eso que este ministerio de Reload Love los está ayudando a reconstruir aquellos parques. Y así los niños tienen donde divertirse. Eso es ir a confrontar dificultades. Pero Jesús caminó, porque dice aquí en el capítulo 7, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. La pregunta es, ¿por qué es que estos judíos querían matarle? ¿Por qué es que Jesús se abstenía a veces de ir a subir a Jerusalén? ¿Por qué es que Jesús deseaba quedarse en Galilea? ¿Acaso no quería ministrar en Jerusalén? ¿Acaso Jesús consideraba que otros puntos eran ciudadanos de segunda? No, no era ese. ¿Acaso Judea no era el corazón de los judíos? ¿Quién sabe cuál era la ciudad que había, la ciudad principal en Judea? Ustedes saben, era Jerusalén. La ciudad capital es donde tomaba lugar toda la acción de la actividad de Dios. Jerusalén es el centro de la religión judía. Jesús entró a Galilea, pero había tiempos que no quería ir a Judea. Vamos a ver, dar un vistazo rápido lo que es Judea. La razón que se llama Judea, ¿ustedes recuerdan por qué? No siempre se llamó Judea, sino que ahí se estableció, ¿quién? 12 tribus. Una nación llamada judía de 12 tribus. De esas 12 tribus, cada quien tuvo su terreno, pero esto trajo un problema que ellos deseaban tener rey, y Dios le dio un rey, sí, llamado Saúl. Después del rey Saúl, Dios le dio un rey que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios, que fue el rey David. Después del rey David vino el rey Salomón, que oprimió el país porque aumentó los impuestos a un nivel muy alto. Así que cuando llegó el rey Roboam y los ancianos de su nación le dijeron, joven, tienes que alivianar la situación de los impuestos, porque tus padres nos cobrían muchos. Pero este rey Absalón fue a los jóvenes para que le aconsejaran, y él recibió el consejo de los jóvenes y no recibió el joven de los ancianos. Y esto causó revueltas, porque por eso es que las 10 tribus llamadas Israel se establecieron al norte, se separaron de las dos tribus del sur, que eso es lo que se le llama Judea. Fue Benjamín y Judea, pero siempre, aún en tiempos del Nuevo Testamento, esta área se le llama Judea. Jesús venía a Judea porque él vivía al norte en Galilea, pero tenía que cruzar por Samaria para poder ir de un lugar a otro. Pues en este tiempo Jesús se encuentra en Galilea y no desea viajar a Judea. Esto me lleva a explicar un principio. Es el segundo punto que quiero que ustedes vean. Dios nunca va a ir a un lugar que Él no desea ir. Es muy simple. Por eso es que Jesús no iba a donde no quería ir. Jesús no quería ir a Judea, pues más tarde va a venir a Judea, pero a este tiempo desea quedarse en Galilea. Así que nadie puede forzar a Dios a que Dios haga cosas que Dios no quería hacer. ¿Por qué? Dios tiene un atributo que yo no tengo ni tú tienes. Este atributo se llama soberanía. ¿Qué quiere decir soberanía? Porque nosotros estamos bajo un Dios soberano que es independiente de nosotros. Dios determina qué hacer. Dios siempre está en control en toda situación, no importa por absurda que se vea para ti y para mí. Tú y Dios, tú y yo no tenemos soberanía, la soberanía que Dios disfruta. Dios es el único que puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, es el único ser soberano en el universo. Eso es lo que los teólogos le llaman. Dios es el único que no tiene contención con nadie. Nosotros somos contenciosos porque tenemos que aprender a depender de Dios. Ese es lo que Dios hace. Lo que Dios desea hacer es lo que nosotros tenemos que aceptar. Dios es el único ser soberano de que no es contencioso con nadie. Dios, Jesús va a decir más tarde a Pedro, Pedro, cuando tú eras joven, te vestías como tú querías, te fajabas como tú deseas, pero un día en el futuro, otros te van a fajar en una forma que tú no deseas ni vas a querer, pero así será. Dios siempre hace lo que hace y no va a donde no quiere, porque Dios es soberano, y la soberanía de Dios, de acuerdo a los eruditos, se le llama soberano. Un doctor escritor, Arturo Pink, escribió, dijo que la teología de Dios es el centro de la gravedad del sistema de la verdad. Así, esto es Dios Hijo, igual que Dios Padre. Esto es hermoso, como lo escribió el doctor Arturo Pink. Entonces, tenemos que entender. Mucha gente dice, ¿por qué es que Dios hace esto? ¿O permite que este bandido robe o este asesino continúe en libertad? Dios no te va a contestar, porque Dios no desea contestarte, porque Dios es soberano. Simplemente, Dios te dice, yo soy Dios y tú no. Yo soy Dios y tú no lo eres. Esa puede ser la respuesta de Dios. Porque Dios te va a decir, yo soy Dios y tú no lo eres. Esto es la soberanía de Dios. Dios actúa de acuerdo como Él se le antoja, de acuerdo a su plan. Corrie Ten Boom, ustedes habrán oído este nombre de Corrie Ten Boom, ella vivió durante los tiempos de concentración de los nazis en Alemania. Ella escribió y dijo, no te molestes en darle instrucciones a Dios, simplemente haz lo que Dios te dice, lo que Dios te permite. No te molestes en dar instrucciones a Dios, simplemente preséntate para tus tareas diciéndole, sí, Señor, porque tú eres Dios y yo no. Así que cuando aprendas a obedecer a Dios, vas a ser la persona alegre, contenta. Expresa esa alegría de que tú reconoces la soberanía de Dios. Siempre es mejor sufrir las consecuencias de las decisiones de Dios, no de tus abstenencias, porque siempre dile, sí, Señor, aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. porque el obedecer es mejor que las consecuencias. Sí, Señor. Por eso es que el primer punto fue después de estas cosas. Jesús estaba en Galilea, es el primer punto. Jesús fue a Galilea, ese es el punto número dos, que es ¿qué hizo Jesús? Esa es la frase que encontramos en verso uno, es, ahora vamos a ver el qué. ¿Por qué? Porque los judíos deseaban matarlo. Ese es el qué. Por eso es que Jesús se quedó en Galilea y no deseaba ir a Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ese es el qué, y lo que hizo Jesús. Comenzando con esta sección del capítulo 7 del Evangelio de Juan, que vamos a continuar estudiando en los estudios futuros. Después de este capítulo 7, aquí principió una sección de la vida y el ministerio de Jesús. La sección es de que de este punto en adelante, aquí vamos a ver que la persecución contra Jesús va a continuar, va a ser más intensa. Durante esos 6 meses, o sea que de este punto del capítulo 6 y verso 1 de Juan, Jesús va a ser crucificado. Después de la fiesta de la Tabernáculo, viene la fiesta de la Pascua, y Jesús va a ir a Jerusalén, y ahí será crucificado. Así que el odio de los judíos contra Jesús va a aumentar, va a crecer de este punto en adelante. Entonces, cuando lleguemos, vamos a continuar del capítulo 7, verso 1, vamos a ver que el odio contra Jesús va a ser intensificado, va a crecer, aumentar, hasta que finalmente los judíos van a crucificar a Jesús. Entonces, Jesús va a subir a Jerusalén en el capítulo 7, porque leímos ya el capítulo 7. Después de 6 o 7 meses que se quedó en Galilea, Jesús subió a Judea. Pero dice aquí que subió secretamente. 6 meses después de aquí, Jesús va a ir a la Pascua, pero va a ir secretamente. No, luego, repentinamente, se va a exponer a la nación y les va a decir que Él es quien es el Mesías esperado. ¿Por qué es que Jesús fue secretamente a Jerusalén? Porque no era su tiempo de morir. Va a morir más tarde, que era el deseo de los judíos matarle, y lo van a lograr, pero a este tiempo que sus hermanos le advierten, Jesús no subió a Jerusalén porque no era su tiempo. Por eso es que andaba secretamente, porque los fariseos, escribas y todos los dirigentes de la secta judía procuraban matarle. Al fin lo lograron, pero no a este tiempo. Simplemente esperaron a que llegara la hora de Jesús. Porque Jesús tenía un plan que cumplir para nuestra salvación. Por ejemplo, veamos lo que los fariseos, escribas y la nación judía deseaban de Jesús, no lo vieron. Pero lo que Dios deseaba para los judíos y para ti y para mí no era la misma cosa, no era lo mismo. ¿Le entendiste? Lo que los judíos deseaban y lo que Dios deseaba eran dos cosas diferentes. Los judíos deseaban la muerte de Jesús, pero Dios deseaba la salvación. Dios el Padre esperaba que nosotros llegáramos al punto de arrepentimiento por la obra de Jesús. Los judíos deseaban quitarle la vida a Jesús, era su intención. Pero la intención de Jesús era dar su vida por todos nosotros, dos cosas muy diferentes. Porque Jesús dijo, nadie me quita mi vida, yo tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10:18. Los judíos deseaban ver a Jesús muerto, pero la intención de Jesús era que los judíos fueran salvos, igual que tú y yo. Por eso es que la vida de Jesús caminó momento a momento, momento a momento, con un propósito bajo el reloj de Dios. Esto se sumariza en un solo verso que nos lo aclara. Jesús era el Mesías, el libertador esperado en las Escrituras, era el Hijo Soberano, es el Hijo Soberano de Dios que vino a la tierra. al tiempo perfecto, de acuerdo al reloj de Dios. Jesús vivió, se movió, observó, instruyó, alimentó, sanó, y todo esto sus discípulos fueron testigos por 3 años. Ahora Jesús está esperando la hora adecuada para entregarse como un pago por nuestra salvación, por ti y por mí, y por todos los que acepten, como escribió Pablo en Gálatas 4:4, al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para salvar a todos los que estaban bajo la condenación de la ley. Así que los dirigentes judíos deseaban ver muerto a Jesús y lo lograron. Y Jesús deseaba ver la salvación de todos, tú y yo y todos los judíos. Esa era la intención de, es la intención de Jesús. Así que hoy hemos leído un verso, Juan 7:1, pero de ahí escogimos 4 puntos de el cuándo, qué, dónde y el porqué de Jesús. Después de estos 4 puntos, ahora lo que sigue es que lo vamos a preparar para ir a la presencia de Dios y participar de la cena del Señor en comunión. Por eso es que a este punto yo voy a inclinar mi rostro, voy a ir a la presencia de Dios en oración, mientras que los hermanos del grupo de alabanza y de oración se instalan, y yo voy a orar por ustedes. Padre Santo, gracias por todas estas hermosas verdades que tú nos has permitido entender. Verdades que el mundo debe de entender, verdades que tú quieres que entendamos para alabarte, glorificarte siempre, darte el honor en todo lo que hacemos. Gracias, Padre Santo, por este hermoso privilegio de que nuestra conciencia está limpia, de que tú nos has mostrado tu gran amor en el cuerpo carnal de Jesús. Nos mostraste que tú eres soberano, tú eres un Dios de amor, un Dios perdonador. Tú nos has mostrado en Jesús que eres un Dios que desea que todos y cada uno de nosotros nos arrepentamos, lleguemos a un punto de reconciliación contigo a través de la obra vicaria de Jesús. Para mí y para todos los que me están escuchando a este mundo aquí en la Capilla Calvario o de alrededor del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación. Gracias, Padre Santo, porque reconocemos que nos has enviado un Salvador. Gracias, Padre Santo, porque Jesús tuvo el deseo y cumplió la obra que tú le pediste que lograse con la muerte en la cruz. Padre Santo, tenemos con nosotros un pedazo de pan y una copa de vino. Esto representa el cuerpo y sangre de Cristo Jesús que fue triturado en la cruz, que fue martirizado. Así que la perspectiva humana es que Jesús murió, pero nosotros como creyentes reconocemos que Jesús murió, se ofreció voluntariamente, porque tu escritura lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. En ese verso se sumariza todo tu amor, Padre Santo. Ahora, toda la persona que me está escuchando, ya sea aquí en la Capilla Calvario o alrededor del mundo, a través del sistema de la internet, la radio o la televisión, yo te pido que participes de la cena del Señor en comunión. Pero también te digo que la Escritura nos advierte que si tú no has hecho la paz con Dios y tú no has entendido lo que la comunión significa, no participes. Ahora yo te voy a decir, si tú deseas participar y estás dispuesto a confesar tus pecados a Dios y reconoces ya el plan de salvación de Dios de que tú debías de ser ejecutado por tus pecados, pero Jesús tomó tu lugar en la cruz y Jesús aceptó y tú reconoces que Él murió por ti, entonces en tu mente y en tu corazón di estas palabras: Señor Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador. Señor, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento y me duele haberte fallado. Y reconozco que Jesús descendió del cielo a la tierra simplemente para morir por mí, tomar mi lugar en la cruz Y así Jesús fue sepultado, y después que fue sepultado, resucitó, y mis pecados se quedaron sepultados en la tierra. Así, acepto a Jesús como mi Salvador personal hoy mismo, y mi deseo es continuar el resto de mi vida viviendo para ti, oh Padre Santo. Permite que sea. Te lo pido, pues, Padre Santo, por el nombre y las obras de Jesucristo en la tierra. Y así te digo, gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted me está escuchando lejos de la Capilla Calvario de Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, tenemos un teléfono, un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Este número es 800-922-1888. Si usted desea escribir, usar el sistema de correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.